Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y usted lo conoce, es uno de los politólogos más brillantes de la República Argentina, vive en Portugal, ahí dicta clases, es un académico, me refiero a Andrés Malamud, que está con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Miguel. Buenos días desde acá.
Gracias por estar con nosotros y no sé si anoche estuviste hasta la madrugada despierto, pero ha repercutido mucho una entrevista que te hicieran en el canal La Nación, pero tal vez la vamos a ir mencionando en el transcurso de también este diálogo, Andrés. Arranquemos, si te parece, por finalmente habló a través de un escrito la vicepresidenta. ¿Qué es lo que te parece que ha querido hacer y plantear?
El mensaje fue que el kirchnerismo paga sus deudas.
¿El kirchnerismo paga sus deudas?
Exactamente. Ella recordó todas las veces que habían pagado. Lo que no recordó es que todas esas veces pagaron de más. Al Club de París, a Repsol, incluso al Fondo Monetario, cuando cancelaron la deuda sin obligación. No tenían por qué cancelar la deuda en ese año. Y Kirchner lo que hizo es sustituir al Fondo Monetario con Venezuela, que le cobraba el doble de intereses. En vez del 7 pasó a pagar el 15% por los dineros que le hacía venir el amigo Hugo Chávez. Así que ese fue el mensaje que ella da. El kirchnerismo se caracteriza por llenarle la cara de dólares a los acreedores internacionales, no por defaultearlos. Y a partir de ahí, el mensaje fue que esta vez le corresponde hacerlo a Alberto, que tiene la lapicera, y a la oposición, que es la que ella dice, se endeudó en la gestión anterior. Por lo tanto, le está diciendo, esta vez el costo lo pagan ustedes.
Qué síntesis brillante, Andrés. Esto de lo que dijiste de cómo paga el kirchnerismo y que pagó en exceso, y al estilo de los Kirchner, patoteó al fondo pagándole, se terminó y ahora mi crédito viene por otro lado, no importa si es más caro. Pero la situación hoy es muy difícil en términos de reservas. La Argentina tiene reservas netas por 500 millones de dólares. Si empezás a descontar lo que tenemos en oro, más lo que tenemos en el adelanto este que dio el fondo por el COVID, las reservas netas llegan a algo que es casi inexistente. ¿Cómo está esta negociación de acuerdo a tu entender?
Bien, la negociación es discreta, así que no tenemos la información, pero lo que sí sabemos es que en marzo hay vencimientos que no podemos pagar. Por lo que vos decís, las reservas no alcanzan. Por lo tanto, cuando hablamos de pagar la deuda, en realidad nos referimos a rolear la deuda, a postergarla a partir de un compromiso. Y este es el acuerdo con el fondo que se está discutiendo. ¿Cómo hacer para no pagarle o para que nos den la plata para pagarle con el compromiso de que se lo devolvamos más adelante? Dicen las fuentes que los compromisos están avanzados porque a nadie le conviene que Argentina vaya al default. No le conviene a Argentina, por supuesto, no le conviene a los Estados Unidos y no le conviene a China, que es uno de los principales impulsores de que Argentina arregle con el fondo. Así que Estados Unidos y China se pelean sobre el 5G, a ver si vamos a tener Huawei o no. Pero no se pelean sobre pagar las deudas. En eso están todos de acuerdo.
Bien, y volvamos a la señora, dijo algo que fue muy claro, ahora les toca a ustedes, Alberto, tenés la lapicera. De alguna manera ella tiene esta tendencia a nunca involucrarse con los problemas, ¿no? Y con lo que no es lindo, siempre mira para otro lado.
Es que uno mira la posición institucional que ella tiene y es vicepresidenta. La verdad es que esta es una decisión que le corresponde al presidente y eventualmente al Congreso. La vicepresidenta tiene que estar en el asiento del copiloto, como mucho, y sustituir al presidente en caso de ausencia. Pero no hay ausencia del presidente, mejor dicho, no hay ausencia física. A veces ella le recrimina que no esté ahí políticamente, que no tome las decisiones que ella cree que hay que tomar, o que no tome ningún tipo de decisiones. Pero acá, si se pregunta a veces qué piensa la vice, es porque se asume que es el poder detrás del trono. Lo que ella argumenta es que no lo es, que el poder lo tienen el presidente y el Congreso, a través de la oposición que tiene ahora los bloques empatados. Institucionalmente, ella tiene razón. La Constitución marca que el poder lo tienen el presidente y el Congreso. La cuestión es si políticamente ella lo deja gobernar al presidente. Y mi interpretación, que no es mayoritaria, es que sí, El que no gobierna es el presidente. No es culpa de Cristina lo que no hace Alberto. El problema que tiene Argentina es su presidente, no su vice.
Andrés, pasaron estas elecciones legislativas donde, como siempre, la Argentina se vivía como la final del mundo y que el día siguiente, el 15, bueno, cambiaba todo. Y la verdad es que los que mirábamos con cierta racionalidad sabíamos que iba a cambiar poco más allá del resultado. ¿Qué te parece que ha dejado estas, que han dejado estas elecciones legislativas?
Estabilidad política. Y quiero ser muy prudente, porque la estabilidad política se puede romper en 24 horas. En Argentina ya tuvimos hace 20 años la experiencia de un estallido social. En este momento no parece estar en las puertas, pero en el barrio sí hay estallidos sociales cotidianos. Lo vemos en Chile, lo vemos en Perú, en Ecuador, en Bolivia y en Colombia, en toda la América Andina. Pero Argentina por ahora no está rota políticamente, y esta es la paradoja, porque está rota económicamente. La economía argentina es la peor del continente después de la de Venezuela. Pero la política no es la peor, la política está empatada. Fíjate que los dos partidos principales sumaron el 75% de los votos. Entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sacaron el 75% de una elección legislativa, donde el voto se tiende a fragmentar. En Chile, hagamos la comparación, en una elección presidencial, casi al mismo tiempo, los dos candidatos presidenciales más votados sumaron el 53%. En Argentina, de nuevo, el 75%. Hay mucho más bipartidismo en Argentina que casi cualquier otro país de América Latina. Ese bipartidismo se mantiene estable. Cambiemos hace 4 elecciones que no baja el 40%. Hace mucho que no pasaba semejante cosa en Argentina. La pregunta es, ¿puede durar la estabilidad política si la economía sigue rota? La respuesta es, no sabemos, pero viene durando. Igual lo ideal sería arreglar la economía.
Andrés, las dos últimas, agradeciéndote. Una, ¿cómo estás viendo justamente el rol de la oposición después de estas legislativas y donde acá siempre vivimos en elecciones y ya están algunos pensando en el 2023 cuando no sabemos cómo resolver los temas de la semana que viene?
Vos lo dijiste, tanto en la oposición como en el gobierno hay debate sobre el 2023 y eso no cae bien en la opinión pública. La gente está esperando que le resuelvan los problemas cotidianos, ya sabemos cuáles son: inflación, desempleo, inseguridad. Así que estas disputas internas que son inevitables, porque los políticos creen que ellos pueden resolver los problemas y para eso quieren llegar al poder, no tendrían que estar en la tapa de los diarios, no tendrían que ser la noticia. La noticia tendría que ser cómo resuelven los problemas para que la gente los quiera votar. Mientras tanto, el internismo entretiene, pero no resuelve.
Y en este y en esta entretención todos se dieron por ganadores. E incluso, entiendo, ayer en alguna declaración dijiste que habría que mirar con atención al oficialismo para lo que puede ser el futuro.
Sí, la estrategia de ellos, que no digo que tenga muchas chances, sino que no es irrazonable, es apostar a pasar el ajuste en 2022 poniéndole la mochila a la clase media, manteniendo protegidos, contenidos a los sectores populares y esperar que en 2023 cambie la economía internacional, que no es imposible, que aumenten las commodities, que haya una cierta liquidez de capitales que permita venir a comprar en Argentina porque está barata. Y si esa es la apuesta, no es imposible que le salga bien. Hoy es improbable, porque el mundo no nos está ayudando demasiado y porque además el gobierno se ayuda menos todavía. Pero es bueno tener los escenarios abiertos para pensar con la cabeza clara. Si uno cree que el futuro ya está escrito, se va a equivocar.
Querido Andrés, como siempre, gracias por estos minutos y por tu análisis tan preciso y agudo que es tan necesario. Yo creo que la distancia de kilómetros, aunque estuviste poquito, hace poquito acá, digo, ayudan y mucho.
Gracias a vos, Miguel, cuando quieras. Te mando un abrazo enorme.
Un gran abrazo. Hanukkah Sameach. Andrés Malamud, como siempre, ayudándonos a pensar nuestra realidad argentina.